Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean bienvenidos a La Voz de la U, el programa en el que Uniminuto seccional Antioquia Chocó hace uso de esos micrófonos para que aprendamos juntos uno de esos temas de tendencia aquí en Colombia y también en otros países del mundo, y que nos permite entonces ponernos en contexto, entender, adentrarnos e indagar en esas exigencias actuales. Mi nombre es Alejandro Salazar, hoy los voy a acompañar en esta media hora en la que les preparamos un tema que ha sido bien viral en los últimos días. Para eso nos acompañará un experto invitado, recopilamos también algunos datos de utilidad, información institucional y un par de momentos musicales. Antes, demos paso a nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En la emisión anterior pudimos exponer el panorama que ha traído ese cambio de mando en Colombia. Una situación considerada histórica al ser el primer mando de izquierda en este país. Y a una semana de asumir el poder ya hemos escuchado diferentes propuestas e iniciativas sobre la mesa. Algunas de ellas entradas a discusión, otras a consideración, pero entre controversias y algunas esperanzas, una de las más comentadas es el supuesto retiro del 4x1000. Las transacciones financieras se han visto agravadas por esta medida que retira automáticamente de las cuentas bancarias 4 pesos por cada 1000 pesos del dinero en movimiento. Y si bien cada usuario puede tener una cuenta exenta de este impuesto, la iniciativa que surgió para solventar una crisis financiera en el país no ha sido vista con buenos ojos tras el largo funcionamiento de la misma. Por otro lado, la corrupción de la que ha estado sumida el país por largos años deja muchas incógnitas sobre el destino de esos impuestos y el adecuado manejo de los recursos. De aquí a que ese tema se convierta en un constante motivo de discusión. Recordar cómo surgió el 4x1000, por qué se quedó a lo largo del tiempo, qué ha significado y qué significaría el retiro de esta medida, son algunas de las cuestiones que hemos planteado en esta emisión a la que titulamos El fin del 4x1000, y donde nos acompaña Iván Darío Bustamante Chica. Él es tecnólogo en costos y auditoría, administrador financiero, especialista en gerencia financiera y docente del programa de administración financiera de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Iván, bienvenido a La Voz de la U y gracias por acompañarnos en este espacio.
Muy buenas tardes para a todos, muy feliz de estar en la emisora y de estar trabajando en una maravillosa institución.
Inicialmente, profe, recordemos un poco la historia, ¿cómo surgió el impuesto del 4x1000?
En la historia todo comenzó con el UPA, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que de ahí fue donde surgió todos esos problemas o todo lo que ha conllevado el tema del UPA. Eso surgió en los años de 1972 con el presidente Misael Pastrana, que se hizo inicialmente como una unidad de medida para todos esos créditos hipotecarios y el ahorro constante, que en ese entonces no era con los bancos, sino que era con las cooperativas financieras. Durante alrededor de 8 años, 9 años, funcionó de una manera muy interesante. Luego, con una nueva reforma, con el ministro de Hacienda Rudolf Homs, se quitó ese alivio del valor constante, de esa retribución del interés, y todo lo llevó al ¿qué? Lo amarró a la IPC, lo que hoy conocimos como el índice de precios al consumidor, o más comúnmente conocido como la inflación. Se volvió en algo que lo vamos a decir acá en términos constantes. Yo venía pagando una cuota a 20 años de 1.500 pesos y de un momento a otro se me subió a 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 4.500, porque la inflación iba constantemente en auge de crecimiento, iba creciendo en dos dígitos anual. A raíz de eso, para los años 97-98, el sistema financiero colombiano estaba colapsado. Nosotros, o las personas que se endeudaron en ese entonces, no teníamos poder adquisitivo de poder pagar dicha cuota, de poder pagar dicha vivienda. ¿Y qué nos tocaba hacer? Ir a los bancos a entregar la vivienda. Los bancos decían, no, esta no es nuestra labor. A raíz de eso, para el año 98, con el nuevo presidente, ahí es cuando uno dice qué casualidades, con el hijo, el señor Andrés Pastrana Botero, empezó a surgir una nueva ley. Eso fue el decreto 2331 del año 98 de noviembre. ¿Y qué se empezó a emplear ahí y qué se empezó a manejar ahí? Debemos de darle un alivio al sistema financiero. Y ese alivio del sistema financiero, en ese entonces se necesitaban apenas 2 billones de pesos. 2 billones de pesos para solventar al sistema financiero, 2 billones de pesos para ayudar a aquellos deudores, a aquellos morosos que se encontraban en ese entonces. ¿Y qué se hizo? Se hizo un fondo que se llama Fogafin. Esos recursos iban a ir a Fogafin porque ese dinero que se captaba ahí iba directamente hacia las arcas del Estado y el Estado iba a empezar a retribuir unos porcentajes tanto para la banca privada como la banca pública y como para los deudores. fue así como surgió, digamos, el 2 por mil en el año 98, pero que entró en rigor en el 31 de diciembre del año 99 y que se hizo en su momento para captar 2 millones y era solamente inicialmente por 13 meses. Ahí quiero hacer una acotación. Un país, desde que tenga un sistema financiero colapsado, es un país que tiene una economía. Estaríamos entrando en un default con unas inflaciones increíbles y eso. Entonces empezamos con ese 2 por mil que en su instante era para aquellas personas que tuvieran una tarjeta débito, una tarjeta crédito, que por cada mil pesos se iban a retirar 2 pesos. Pues digamos que en cierto instante, pues, 2 pesos no era plata. Muy pocas personas en su instante tenían ese ingreso al sistema financiero y de 10 mil pesos, 20 pesos, de 100 mil pesos, 200 pesos, de 1 millón, 2 mil pesos. Y a medida de los años fue creciendo 3 por mil, porque para el año 99 también surgió un problema en Colombia. ¿Y cuál fue ese? Que no se lo esperaba, pero en ese instante tuvimos un terremoto, todo lo que sucedió en Armenia y eso. Entonces el gobierno necesitaba otros 3 billones de pesos para poder solventar esas ayudas. Luego, como dice la historia, como se dice vulgarmente, este se extendió ya para el 4 por mil, que ya volvían a decir que se iba a acabar para el año 2006-2007. Y como vemos hoy la historia, ha durado a lo largo del tiempo.
Siguiendo precisamente esa línea histórica, ¿por qué se dio ese sostenimiento en el tiempo?
Digamos que ese sostenimiento fueron varios gobiernos. Estamos hablando acerca del gobierno del 98, 2002, 2006, 10, 14. El gobierno lo ha visto de una manera significativa como un ingreso a las arcas del Estado para proyección social y para que todo lo que lleva. Cuando me preguntas ahí, en la historia se han recaudado alrededor de 149 billones de pesos. Lo decía el señor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, son cerca de 9 billones al año, que hoy por hoy han servido, se contempla como un punto básico del PIB. Entonces, por el momento ha servido para estos alivios del gobierno. Ya luego hablaríamos ahorita más adelante de nuevas reformas tributarias, de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo.
Interesante siempre recordar, o si es el caso, conocer un poco el origen de algunas decisiones, y muy importante esto último, el motivo de ese mantenimiento de la decisión. Nos da pie entonces a analizar más adelante un poco las nuevas decisiones alternativas. Nos amplía el panorama para entender el contexto.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Estamos de regreso en La Voz de la U. Gracias por permanecer en sintonía con esta emisión a la que hoy titulamos El fin del 4 por mil, y donde nos acompaña Iván Darío Bustamante Chica, docente del programa de administración financiera de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa estábamos hablando de la historia del surgimiento de este impuesto. Ahora, Iván, en términos tanto positivos como negativos, ¿qué es lo que ha significado para el país esta medida?
Es un tema que vulgarmente, como dicen algunos economistas, nos lo metieron. Porque si vamos con temas de derecho o algo, es algo que nos obligaron y que constitucionalmente no debería estar. Se sabe que ese ingreso que estamos hablando, cerca de 9 billones de pesos, han servido para proyección social, para todo el desarrollo del país. El gobierno lo ha visto de una manera muy significativa como un ingreso para solventar lo que llamamos un déficit fiscal. Es un déficit fiscal que no viene a raíz del gobierno anterior ni el anterior, sino que ya lleva unos muy buenos mandatos y que con lo cual se ha venido buscando un alivio sustancial, un alivio sustantivo en este de tantos impuestos. Porque, como dicen los expertos, el país necesita una reforma tributaria, pero general, una reforma tributaria global que sí abarque todo para empezar a mirar qué se quita, qué se pospone, qué se aumenta y así sucesivamente. Hoy por hoy no lo hemos tenido. Entonces digamos que esos 149 billones de pesos que han ingresado a las arcas del gobierno, vuelvo y lo digo, de un dinero del Estado, de un dinero de personas naturales como nosotros, al principio ese dinero ingresaba directamente a las arcas del gobierno. Hoy por hoy, ¿qué está haciendo la DIAN, que es la que se encarga de recaudar todo ese dinero? Le está dando a los bancos 7 días. Entonces los bancos están recaudando ese 4 por mil de todas las personas naturales y jurídicas de nuestro país. ¿Y qué se hace con eso? Tienen 7 días. Los bancos pueden hacer N cantidad de cosas en el mercado secundario. Pueden ir a mercado de capitales, pueden inclusive inyectarlos a la economía, hacer créditos, hacer o tasa de interés. Pero a los 7 días se le ingresa al gobierno. Entonces digamos que es un gana y gana tanto para el sector financiero, que hoy gracias a Dios contamos con un sistema financiero robusto, con una economía, pienso de mi modo de ser, como la primera, segunda mejor de todo Sudamérica. Estos ingresos al país, al gobierno, valga la redundancia, sirven de manera significativa para suplir el gasto público.
Hace poco escuchamos que este podría ser retirado. ¿Cómo se llevaría a cabo ese proceso realmente?
Es muy buena pregunta. Desde su inclusión, desde el año 99-2000 que viene en funcionamiento, se decía que para el 2006-2007, luego la reforma lo fueron llevando, pero ¿qué ha sucedido en el país? Hubo un déficit con todo el tema del sector agrario, entonces el agro no tiene tantos ingresos de que el gobierno pueda solventar. Entonces el 4 por 1000 sirvió mucho para ayudar a esos sectores productivos. Al principio mencionaba el tema del sector construcción de los años 72 y eso, porque es uno de los motores económicos, hablemos de nuestro país, no hablemos del mundo entero, pero para el país es uno de los motores que jalona cerca del 7-8% del PIB nacional. Entonces, en su instante, cuando empezó el UPA, cuando empezó todo esto para fomentar el desarrollo, la construcción, la vivienda, y hoy por hoy lo que ha significado entonces es no dejar caer este estímulo de que se llene con este nuevo impuesto. Pienso que gradualmente debería de irse acabando, pero si vamos a la realidad, estamos en un déficit cerca de 52 billones de pesos, que es lo que desea recaudar el nuevo gobierno y en el cual hoy por hoy no hay reforma tributaria ya firmada, exigida. Y hay un rumor que se dice que se va a acabar el 4 por 1000. Pues la verdad no se va a acabar el 4 por 1000. Lo que se quiere hoy buscar con el sistema financiero es que ese 4 por 1000, que antes lo veníamos manejando en una sola tarjeta o en una sola cuenta, o decir, podíamos marcar nosotros los colombianos, las personas naturales, una sola cuenta. Hoy el sistema financiero, con sus avances tecnológicos, que ya le manda información no solamente de saldos a la DIAN, sino información en línea, de acuerdo a entrevista con el señor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, lo que se busca es que actualmente yo ya puedo tener 2-3 cuentas. Anteriormente yo tenía una sola cuenta marcada que era derecho como ciudadano, entonces yo solamente podía mover mis 13 millones de pesos. Hoy, ¿qué está sucediendo? Que yo puedo tener 2-3 cuentas, pero que no puedo sobrepasar dicho tope, y ese dicho tope está ahí establecido. Antes se veía y se manejaba que si yo tenía 2 cuentas de 5 millones de pesos, una marcada y otra sin marcar, a mí me cobraban desde 1 peso de movimiento. La cuenta que tenía marcada con 5 millones estaba exenta, pero la otra cuenta que apenas iba a mover 5 millones, mire que no estamos superando el tope, esa sí tenía 4 por 1000. Hoy lo que se busca con este nuevo alivio en el sector financiero es que mi cédula quede registrada y que no supere estos 13 millones. A partir de que lo supere, me empiecen a cobrar ese tope. Pero digamos que está una mala información, el director de la DIAN la ha ido a ir publicando, se ha estado hablando, el impuesto del 4 por 1000 no se va a acabar por el momento. Estamos hablando cerca de 9 billones y que cada año va creciendo gradualmente. Entonces, hoy por hoy no existe cómo retirarnos ese impuesto, que algunos lo ven mucho, otros lo ven poco, pues que como se dice es una tarifa muy mínima, pero el gobierno hoy por hoy necesita ese dinero. No hay otro mecanismo, no hay otro nuevo impuesto que suplante esos 9 billones para que ingresen a las arcas del gobierno y pueda ayudarnos a todo el tema del gasto público.
Y precisamente por ese contexto, profe, ¿cuál sería el impacto del supuesto retiro del impuesto en el sistema financiero del país y en el bolsillo de los ciudadanos?
Bueno, son 2-3 preguntas muy, muy interesantes y que están incluidas a la vez. Para nosotros los ciudadanos sería un alivio de dejar de pagar ese gravamen al movimiento financiero, pero digamos que no para todos los colombianos, ¿cierto? ¿En qué sentido lo menciono ahí? Es que 13 millones de pesos no lo manejan todos los ciudadanos. Se dice que actualmente está el 70% de todas las personas en Colombia están bancarizadas, están al menos con una tarjeta de débito, con una cuenta de ahorros. Estamos hablando que para nosotros sería un alivio, pero para las personas que realmente mueven esa cantidad de dinero, digamos que las empresas, digamos que aquellas personas que créditos o algunos movimientos sean 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos al mes, es una cifra muy interesante, pero pocos ganan esa cantidad de dinero. Para el Estado sería, en ese instante sería perjudicial. Hoy por hoy no se puede dar el lujo de dejar recibir 9 billones de pesos en las arcas del Estado, sabiendo que hay un déficit, hay un roto impresionante en el gasto público. Y ahí es donde se replantearía qué nuevo impuesto colocaríamos. Porque es que estamos hablando de cerca de 9 billones de pesos. El gobierno, digamos que en su planteamiento dirá, claro, lo quitamos, pero colocamos uno nuevo. Y ese nuevo que nos ingrese un dinero líquido, un dinero, digamos que en términos desde el sector financiero, no corrupto, de una manera muy legal, no lo hay. Es como decir hoy nosotros que tenemos, nosotros las personas naturales, que tenemos unos gastos fijos, unas deudas, unas obligaciones, no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin trabajo, porque necesitamos de una u otra manera recibir un ingreso para poder solventar o para poder llevar a cabo dichas responsabilidades.
Y finalmente, ¿qué posible alternativa a la reforma podría ser planteada para solventar entonces este impuesto?
Existen algunas alternativas. Una de esas, que es la que digo en términos jocoso a risa, el de aumentar y colocarle IVA a algunos productos de la canasta familiar. Y entre esos productos de la canasta familiar estamos mencionando las bebidas azucaradas. ¿Pero qué se quiere llevar con este impuesto a las bebidas azucaradas? No vamos a recaudar los 9 billones de pesos al año. Tampoco con quitar uno vamos a solventar otro, no. Ahí es donde se está viendo en este tema de reformas, porque necesitamos una reforma tributaria completa, no una reforma tributaria a medias, ¿qué hacer? Pero en ese qué hacer el gobierno necesita 50 billones, y para esos 50 billones es una ambición muy grande, que hoy por hoy, con esas decisiones que se están tomando, están replanteando, están aumentando que el tema de ganancias ocasionales, de pasar de un 10 a un 20%, el tema de la renta, el tema de colocarle tributos a X o a Y persona, pero están en procesos, están en estos momentos en el Congreso, están en estos momentos debatiendo, pero no es tan fácil quitar uno sin tener otro nuevo impuesto. La solución no es el impuesto de las bebidas azucaradas. Tengámoslo totalmente claro, que no vamos a recaudar 9 billones de pesos al año. Y ahí es donde uno diría, listo, le vamos a colocar el impuesto a las bebidas azucaradas. Como bien sabemos, puede existir el tema del contrabando, puede existir muchas cosas, y que no van a entrar el 100% de ese nuevo impuesto a las arcas del gobierno. Entonces, hoy por hoy, el gobierno tiene una función muy importante de cómo solventar o cómo ingresarle para poder suplir ese déficit fiscal y hacer estas inversiones sociales. Es muy fácil decirlo, porque cuando estamos a este lado es muy fácil decir, no, tranquilo, pedís un crédito en el exterior y no hay ningún problema. Segundo, puedes seguir emitiendo más deuda. ¿Y esa deuda qué es? Son los bonos TES, que son muy apetecidos a nivel internacional. Nuestro gobierno tiene una confianza muy interesante. O la otra, que es, digamos que la más fácil, que se ha escuchado por ahí, es venda las empresas del Estado. Y una de esas es Ecopetrol. Venda, deje de recibir aquellos ingresos y quita un impuesto. No, el gobierno hoy por hoy no va a hacer eso. No son decisiones que se toman de la noche a la mañana de acabar un impuesto y que lo vamos a solucionar con otro y van a ingresar 9 billones muy tranquilamente. No, este es uno de los impuestos, digamos que de una manera más fácil de lograr, sin estar declarando, sin necesidad de que el contador me tiene que llevar a mí algo, no, porque el gobierno confía mucho en el sistema financiero colombiano, y el sistema financiero colombiano es un sistema muy transparente, el cual le proporciona esa información en línea, una información confiable, tanto al sector público como al sector privado.
Perfecto, esta forma de cerrar el programa la siento muy acertada, porque la intención era precisamente adentrarnos y entender cuál era el panorama del país y cuál será en adelante, cómo se verán afectados o beneficiados nuestros bolsillos y qué representarán nuestros movimientos y transacciones, y por supuesto, administrativamente para Colombia, cómo será ese impacto. Y precisamente en alternativas, pues bueno, la reforma tributaria es algo que desde La Voz de la U podemos ampliar más adelante en una nueva emisión que nos regale todo ese contexto y nos facilite entender. Recordemos que todos hacemos parte de esas decisiones económicas y políticas del país, y fue uno de los objetivos del tema del día en La Voz de la U, hablando sobre el fin del 4x1000, en donde nos acompañó Iván Darío Bustamante Chica. Él es tecnólogo en costos y auditoría, administrador financiero, especialista en gerencia financiera y docente del programa de administración financiera de Un Minuto, seccional Antioquia, Chocó. Iván, gracias por habernos abierto este espacio. Su voz es bienvenida siempre a La Voz de la U.
Muchas gracias por la invitación. Espero estar acá nuevamente en temas que tengan que ver no solo con nuestro país, sino también en temas de decisiones empresariales y todo lo que tenga que ver con la universidad.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Un Minuto, seccional Antioquia Chocó.